hemos sido víctimas en innumerables ocasiones de pasos de huracanes de gran intensidad por la isla, donde el régimen todo el tiempo promete, 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 donde llegan ayudas humanitarias que nunca logran llegar a las manos de los damnificados. Y bueno, el régimen lo que intenta casi siempre hacer es política, ¿no? Vamos a decirle en buen cubano, esas muelas que le dan ellos a las personas en los lugares, pero que luego a través de los medios de prensa independientes se ve la realidad, ¿no? Lo que vive esa persona que lo ha perdido todo, lo que vive esa persona donde el huracán pasó por su hogar y le llevó la losa de cubierta, es decir, el techo, y luego van a donde supuestamente deben ayudarlos, es decir, a las instituciones encargadas de esta situación, y realmente no logran que se le brinde esa ayuda. Ahora, por ejemplo, el régimen anuncia que venderá o que subsidiará los materiales de construcción a la mitad del costo, pero la realidad es que cuando llegas a esos lugares, no hay ningún material de construcción, o se meten años las personas yendo ahí a esos lugares y le dicen que aún no ha entrado, que no llegan, en fin, que las personas al final tienen que arreglárselas por sí solas y toda esta información y toda esta politiquería, llamaría yo, toda esta politiquería por parte del régimen cubano lo que hace es repetirse una y otra vez. Y eso lo sabe todos los que hemos vivido
Claro.
de una forma u otra el paso de un fenómeno meteorológico de este tipo, ¿no? Y esa es la realidad y los cubanos lo saben. Por eso es que hay tantas protestas y tanta inconformidad y por eso es que el gobierno de los Estados Unidos no quiere tramitar la ayuda con el régimen porque sabemos a dónde van a parar todas estas ayudas, que es a las tiendas en dólares y es muy poco lo que llega realmente a los cubanos que la necesitan.
A lo que se refiere Turró es que el Consejo de Ministros de Cuba ha aprobado en las últimas horas y ha publicado en la Gaceta Oficial un acuerdo donde, mediante el Estado, se financia el 50% del precio de los materiales de construcción, dice, destinados a familias cuyas viviendas fueron afectadas total o parcialmente en Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Las Tunas. El acuerdo contempla que las personas con ingresos insuficientes, subrayen esto, con ingresos insuficientes, aquí agrego yo la mayoría, podrán acceder a créditos bancarios, solicitar subsidios con cargo al presupuesto del Estado o recurrir a la asistencia social conforme a la legislación vigente. Según este documento, esta medida busca reafirmar el carácter social del presupuesto estatal y atender a los damnificados con urgencia. Sin embargo, el texto no especifica fechas ni mecanismos concretos de distribución, lo que ha generado inquietud entre la población. Vladimir, con tu permiso y también con la audiencia, vamos a pasar de inmediato a Guantánamo, donde se encuentra el activista Niobe García Fournier. Vamos a hablar con él. Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted y su familia después del huracán?
Bueno, gracias a Dios. La familia no sufrió ningún tipo de daño. El techo de la vivienda aguantó, incluido, lo claveteamos bien, le pusimos cosas arriba y gracias a Dios aguantó bien. Y no solo gracias a Dios porque aguantó el techo, sino lo primero es que Dios corrió ese Amelisa un poco hacia el noreste, al noroeste, y bueno, se alejó un poco de Guantánamo, ¿no? Y eso nos dio una tranquilidad que se alejara un poco y que el efecto fuera mínimo. Nosotros la familia estamos bien, la provincia aun cuando la mayoría de la gente, los gobernantes, la gente han dicho que no ha hecho daño, sí, sí ha hecho daño. Realmente no se puede comparar el daño que hizo en Guantánamo con Santiago de Cuba, con Granma y esos lugares que sí tuvieron de frente, pero en Guantánamo he hablado con varias gente, me han venido a ver varias gente que le ha llevado el techo y la gente están viendo un trato, vaya, casi lento. La gente está preocupadísima con esa situación porque no ven que hacen nada. Los delegados van y le dicen, sí, va a venir el trabajador social, y el trabajador social no viene, y es una demora que la gente ya se está preocupando acá en Guantánamo. Y sí hay bastante techo, bastante vivienda afectada en Guantánamo. No hay miles ni 2.000, pero sí hay bastante vivienda afectada.
¿Cuál fue la zona más afectada en Guantánamo?
Bueno, un reporte del periodista oficialista Miguel Noticias habla sobre afectaciones en el municipio de Niceto Pérez, en el municipio de Caimanera, en el municipio Guantánamo. Yo pienso que nosotros y Niceto Pérez debemos, por lógica y por ubicación geográfica, tener mucho más impacto que el municipio de Caimanera. Todavía el municipio de Niceto Pérez está un poco más expuesto al oeste que nosotros. Pero después estamos nosotros acá, también acá en el municipio cabecera de Guantánamo, que vuelvo y les repito que aunque no estamos en niveles críticos de daño, sí hay varias familias afectadas. Sí hay varias familias. Yo he visto paredes caídas, yo he visto varios techos, personas sin techo, personas con daño. Y la provincia, como le digo, está dando como que no hay ningún tipo de daño, es una tibieza total.
¿Ha pasado ya el momento en que las inundaciones van cediendo o ha vuelto a llover allá en Guantánamo?
No, acá estaba, se ha comportado bastante bien. El clima, al otro día del paso del huracán, era un sol que parecía que no había ningún deterioro de las condiciones. Después, al otro día, medio se nubló y cayó una llovizna bastante intensa, pero ya nada importante ya, ¿no? Aun cuando he oído que luego de que pasara Melissa, la presa de la Yaya todavía estaba drenando, ¿no? Porque con el escurrimiento de la montaña todavía estaba drenando la presa de la Yaya, que se llenó y que un dato que oí que desde el 2011 no la ponían a drenar la presa. Pero y eso, que seguía drenando la presa de la Yaya, que estaba todavía con el escurrimiento.
¿Qué ha vendido el gobierno, al menos allá donde usted vive en Guantánamo, después del paso de Melissa?
Bueno, yo realmente he visto en redes eso que se llama ayuda, pero yo aquí, por lo menos aquí, en Guantánamo, es aquí, no se ha visto nada de eso. Yo he visto en las redes que ya me pregunto si realmente las redes esas sirven para algo, para nosotros nos sirven, o si el enemigo lo aprovecha. Yo realmente no entiendo. Porque en redes he visto personas que han dicho que van a ayudar, influencers, que van aquí en Guantánamo, pero yo no he visto aquí ninguna ayuda, no he oído a nadie que ha recibido ayuda, yo no he visto nada, nada de ayuda, nada.
Apenas unas horas después del paso de Melissa por allá por el oriente cubano, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba apeló a la solidaridad de las iglesias de Cáritas Hermanas, también a la comunidad internacional, para que al menos enviaran ropas, alimentos, útiles del hogar, techos para socorrer, como dicen, a muchos hermanos, especialmente a tantos ancianos solos y a todos los que viven esta hora con natural tristeza y desánimo. Textual, las palabras de la conferencia. Posteriormente ya se ha conocido de que la Iglesia Católica, la Conferencia de Obispos, está gestionando a través del gobierno de los Estados Unidos para las víctimas de Melissa una donación de al menos 3 millones de dólares. ¿Su opinión al respecto cuál es?
Bueno, yo creo que viendo las cosas como están, que la instancia única que puede hacer algo, si es la más indicada, realmente no lo sé, porque debería de hacerlo, ¿no? Por su objeto social debería hacerlo.
Pero si ¿sí consideras positivo que se canalice a través de esa institución?
Bueno, esa institución realmente, ese es uno de los grandes propósitos, esa es uno de los retos sociales mayores, esa es la Iglesia Católica a través de sus instituciones, ese sería la mejor organización para canalizar ese tipo de ayuda. ¿Me entiendes? Sí, yo creo que sí, que debería ser ella. Lo que debería dar el paso real que tiene la Iglesia. Que ese es el problema que yo veo aquí en Guantánamo. Yo no veo que la Iglesia Católica tiene realmente el peso que debería tener.
Niobe, finalmente, esto pienso yo y tú que estás allí en medio de la situación esta, va a tomar mucho tiempo, no en que se solucione, sino en que se resuelva un poco el problema.
Bueno, acá en Guantánamo, que es donde menos realmente, donde menos daño hizo, yo veo que va a tomar tiempo. Imagínese usted en la zona que de verdad razón. ¿Qué va a pasar? He oído hasta que el gobierno va a dar ayuda a mitad de precio. Ya que la ayuda que el gobierno daba, le regalaba toda la ayuda que daba, ¿no? La techo, todos los materiales que daba, los regalaba. Vi y he oído que lo que el gobierno dé lo va a cobrar a mitad de precio, es decir, que ya no va a ser regalado. Entonces, yo creo que sí, que va, este viaje va a costar tiempo la recuperación.
Pues te agradezco mucho que hayas estado conmigo hoy acá en la tertulia de las noticias como son. Estaremos en contacto próximamente.
Bueno, agradecí a usted que me dé la posibilidad de dar mi opinión sobre esta cuestión bastante difícil que está viviendo la provincia y el oriente del país.
Escuchábamos al activista Niobe García Fournier desde Guantánamo. Es verdad, la ciudad de Guantánamo, o la provincia en este caso, no ha sido de las orientales más castigadas por el ciclón. Sí hay daños y se ha visto a través de las redes sociales y también la propia televisión cubana. Quiero informar también que allá el Cobre, en Santiago de Cuba, fue una de las zonas más castigadas por el huracán Melissa. Y regresando a ti, Turró, ¿cuál es tu opinión sobre esta gestión que realiza la Iglesia Católica para ayudar a las víctimas de Melissa?
Bueno, si se llegara a concretar esta mediación, ¿no?, esta gestión que está haciendo la Iglesia, me parece extremadamente positiva. Porque ya no estaría esa ayuda en manos del régimen y estaría en manos de la Iglesia, que debería funcionar, y me imagino que funciona así, ¿no?, como una institución independiente de las manos del régimen, y creo que pueden hacer muchísimo más. De hecho, hay historia, ¿no?, en la Iglesia Católica de... Es decir, historia de muchísima ayuda que ha brindado la Iglesia Católica de forma independiente, sin que suceda, ¿no?, un desastre natural como de esta magnitud. Es decir, ellos en muchísimas iglesias, al menos acá en la capital, se dedican a repartir alimentos a las personas más necesitadas. Y bueno, si ahora vienen a cumplir este rol de entregar ayudas, de llegar a las personas, de ver con claridad quién verdaderamente necesita esta ayuda y cómo entregárselas sin que haya corrupción como existe en las instituciones del régimen, que como bien decía ahorita y repito, la mayoría de estas ayudas no llegan a las manos más necesitadas. Si la Iglesia logra esto, yo creo que sería extremadamente positivo, fundamentalmente para esas personas que realmente están en una situación crítica. He visto imágenes de personas viviendo al borde de la carretera, personas llorando, sufriendo porque no tienen alimentos, y bueno, si la Iglesia logra concretar, logra llegar con estos alimentos, con toda la ayuda que esas personas necesitan,
claro que sí.
Es extremadamente positivo.
Muy bien, antes de pasar a la próxima información, también destacar de que en medio de todo esto sigue el sistema electroenergético del país presentando muchas dificultades, y sobre todo allá en Oriente. Oriente sigue con los largos apagones, o prácticamente no ha regresado en muchas partes de la región la electricidad después del paso de Melissa. Continuamos con otro tema. Y este ocupa un titular grande. La Fiscalía General ha imputado al exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, por espionaje, entre otros graves delitos como malversación, lavado de activos, falsificación de documentos, evasión fiscal y tráfico de influencia. Las autoridades dijeron además que hay otras personas que están siendo imputadas, pero no ofrecieron detalles. Vamos con un comentario que hace la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, al respecto.
Les cuento que el más reciente culebrón político que estamos viviendo en Cuba es el relacionado con el ex ministro de Economía, Alejandro Gil. Hablé largamente de él hace ya más de un año, cuando en marzo de 2024 se anunció que estaba siendo investigado. Después de eso, el silencio, el secretismo y una columna de desinformación se cernió sobre el caso del que fuera uno de los rostros más visibles de los cambios económicos en la isla, cambios que está de más decir, condujeron a un mayor desastre económico, a la inflación, a la subida del costo de la vida y al rechazo popular. Bueno, pues Gil, que en su momento fue muy apreciado por el poder cubano, fue desechado, desechado como cada vez de manera cíclica el castrismo desecha a ciertas figuras, a estas purgas, estos procesos en que se desfenestra a funcionarios, ministros, altos cargos partidistas y la mayoría de las veces después no se sabe nunca más de ellos. En este caso, sin embargo, el viernes pasado, aprovechando que la atención de la mayor parte de la población cubana estaba centrada en el desastre que ha dejado Melissa en el oriente del país, también sabiendo que a esa hora y ese día, pasadas las 6 de la tarde, las redacciones periodísticas pues disminuyen su trabajo, bueno, pues sacaron una nota oficial de la fiscalía hablando del caso contra Alejandro Gil y, palabras mayores, lo acusan entre un rosario largo de delitos de espionaje, sí, de espía. Además, dicen que estaba lavando activos, que había dado información clasificada sobre Cuba a otro país y todo esto en lo que ya es casi una telenovela por capítulos. Ha salido la hija de Gil a decir que quiere que el juicio sea televisado, que esté la prensa extranjera e independiente presente en el lugar, que se ventile públicamente lo que ocurra y todo eso pues ha traído otra vez el recordatorio de otros que como él un día estuvieron conectados a las mieles del poder y al otro cayeron en desgracia. Esto es una liturgia política que se repite con puntualidad revolucionaria en Cuba desde 1959 y se trata no solamente de culpar, hacer una especie de cabeza de turco del funcionario de turno para achacarle y echarle encima todas las responsabilidades de los sucesivos fracasos del proceso cubano, sino también busca enviar un mensaje ejemplarizante, pedagógico al resto de los dirigentes. Es como decirles, cuidado, te estamos vigilando, tú puedes ser el próximo. Así ha sido. Cuando sabemos que esas cabezas ruedan es entre otras cosas para que no rueden las que tienen que rodar, las que realmente toman las decisiones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Alejandro Gil, que prácticamente era la mano derecha económica del gobernante Miguel Díaz-Canel, estuviera espiando y haciendo todo que Díaz-Canel lo supiera? Está claro que esto está salpicando muy de cerca a un gobernante que, además de no ser elegido en las urnas por el voto popular, goza ahora mismo de una impopularidad total y absoluta, no solamente por su falta de carisma y de iniciativa y de independencia del verdadero poder que sabemos que sigue siendo el clan de los Castros, sino también por su falta de ejecutividad y eficiencia. Desde que está en la silla de la presidencia, el país ha ido a peor y a peor, acelerando la caída hacia el abismo. Así que guarden asiento, que el culebrón de Alejandro Gil pica y se extiende y promete de ser un gran circo, porque pan ya no queda.
Pan ya no queda, dice Joanny, lo que se avecina es un gran circo. Varios analistas también consideran que podría tratarse o bien de una estrategia para desviar la atención sobre el desastre, o una manera en que Gil, el mayor rango destituido por corrupción en décadas, genere menos ruido. Otra de las personas, en este caso el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, lanzó una de las críticas más contundentes, al igual que otros activistas que vienen siguiendo la temática cubana. En este caso, él exige la renuncia inmediata del gobernante Miguel Díaz-Canel y del primer ministro Manuel Marrero, así como de todos los diputados de la Asamblea Nacional, tras, como decíamos ahora, de la imputación por espionaje y corrupción del exministro de Economía y Planificación, Gil Fernández. Y en una publicación en sus redes sociales, de Miranda, reconocido por su trayectoria académica y sus análisis sobre la economía cubana, dijo que, aunque ha sido un crítico constante de la gestión de Gil, el problema va más allá de una figura individual. Dice, y lo cito, no solo por él, sino por el sistema que representaba y que continúa petrificado con toda su fuerza opresora e incapaz de afrontar con dignidad las necesidades del pueblo, escribió. Y dirigiéndose directamente a Miguel Díaz-Canel y a Manuel Marrero, cuestionó cómo un funcionario de tan alto rango como Alejandro Gil pudo ser acusado de espionaje sin que ellos, en este caso Díaz-Canel y Marrero, lo supieran. Ustedes son responsables de eso. De Miranda también evocó los procesos estalinistas de Moscú en los años 30 para advertir sobre los peligros de juicios políticos sin transparencia, aunque aclaró que a su juicio ni Gil ni sus acusadores representan ideales revolucionarios. Estos, dice él, estos corruptos no son revolucionarios, ni ellos ni quienes los acusan. Cierro aquí comillas. Y con esto también cierro el programa en el día de hoy. Muchísimas gracias a los que han estado sintonizando. Conté con la asistencia técnica de Tony Simón. Soy José Luis Ramos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
En mi Cuba nace que sin permiso no se puede tumbar, no se puede tumbar, porque son orillas.
Hubo una vez un hombre que intentó poner a un país a bailar y lo consiguió, pero su intención era más humilde y sincera. Solo quería poner los pies en la tierra de Benny Moré y besar su memoria con canciones, porque justamente al Benny le debía mucho. Ese hombre fue recibido con sorpresa de jóvenes, gratitud de bailadores y la esperanza del hombre común. Y al grito de «Dame cable», el ídolo negro vestido de blanco puro y oro brillante se lanzó entre la gente partiendo en dos un mar de almas como divino profeta. Oscar de León. Han pasado muchos años desde que aterrizaste en el corazón de los cubanos y cada cual te cedió a gusto un espacio para que te acomodaras adentro. Y tu risa limpia y contagiosa nos devolvió la ilusión de que la gente buena existe y la alegría del son también. Bailar contigo es desear que seas eterno, porque no tienes idea de lo que significas y como cubanos agradecidos nos complacen tus alegrías y nos duelen tus penas. Entérate que todos tus premios en las paredes son chiquitos al compararlos con los rostros que no conoces y te quieren porque sí. No hay una calle en Cuba que lleve tu nombre. Será porque cada una se lo disputa. Será porque cada una se menea por igual con tu voz y tu bajo. Oscar de León, Benny Moreno se deja ver. Pero cada vez que te subes a un escenario, él se da un trago y en la punta de los pies baila con su bastón y guayabera, justo al lado tuyo.
Y esa matica tiene los siete poderes del diablo. Y sin permiso, cosa buena, no va a tumbar. Mata si guaraya, tú no vas, tumba na na ni na.
no va a tumbar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
La Libertad es una librería, un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería, en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
¿Recuerdan que en uno de los programas anteriores les dije que íbamos a tocar dos veces al mismo autor? O sea, que íbamos a hablar dos veces de un mismo autor. Ese autor se llama Andrei Kurkov y recordarán que el libro del que les hablé en el primer programa de esta serie, el primer episodio, el primer podcast de esta serie, Desenmascarando a Rusia, se llamó Diario de una invasión, de Andrei Kurkov. Es un libro del que les hablé en extenso, es un libro de crónica y periodismo, y a mí me emocionó mucho, como recordarán. Este libro, su autor, había escrito una novela que había tenido un gran éxito. Por esa razón, a Andrei Kurkov le llaman el Bulgakov contemporáneo, un Murakami ucraniano. Fue Taplin en The Guardian, ha dicho esto, o The Guardian, perdón, el Kafka post-soviético Colin Freeman del Daily Telegraph. Esto han dicho de este autor que yo les voy a recomendar porque toda su obra es fascinante. Fascinante. A mí es una obra que me priva. La novela que hoy, para aligerar un poco los podcasts, salirnos un tanto de la guerra, es una de mis novelas predilectas. Se titula Muerte con pingüino y la historia es una historia absolutamente extraordinaria, loca, apasionante. Es una novela que yo no le pondría etiquetas porque Andrei Kurkov es él. Andrei Kurkov no sale de nadie, es él mismo. Es el autor importante que conocemos, el valiente corresponsal, pero es un inmenso novelista. Andrei Kurkov, les voy a leer un poco acerca de su vida. Nació cerca de Leningrado en 1961 y se graduó en la Academia Pedagógica de Lenguas Extranjeras de Kiev en 1983. Después de trabajar como carcelero en Odessa y posteriormente formarse como periodista, decidió autopublicar sus textos, forjándose un nombre como novelista. Su libro más reciente, Abejas Grises, relata la odisea de un apicultor solitario atrapado en la zona gris de Ucrania. La tierra de nadie, disputada en 2014 entre las fuerzas ucranianas y los separatistas rusos. Muerte con pingüino que es del 1996 y la republicaron, o sea, ha sido reeditada en múltiples ocasiones. La primera de sus novelas que se tradujo al inglés en el 2001 y consecutivamente a más de 30 idiomas sigue siendo un éxito de ventas. Autor de 19 novelas traducidas a 42 idiomas, ha recibido el premio Gogol, el premio al escritor del año concedido por los libreros con motivo de la Feria del Libro de Ucrania y el premio Hombre del Año en Ucrania. Asimismo, ha sido nombrado caballero de la Legión de Honor en Francia. Desde el comienzo de la invasión rusa, Kurkov ha publicado en periódicos y revistas de Europa y Estados Unidos reportajes sobre la invasión rusa de Ucrania y la devastación provocada por la guerra. En los últimos meses, no solo ha sido una presencia habitual en la radio y la televisión anglosajonas, cabe destacar su programa Letter for Ukraine de la BBC Radio 4, sino que ha viajado por todo el viejo continente dando conferencias sobre la peligrosa situación de su país, actividad que lo ha convertido en una voz crucial para el pueblo ucraniano. Pues yo, como les digo, esta novela, que cuando de verdad estoy melancólica, triste, la vuelvo a leer, es una novela sumamente divertida, sumamente reveladora de lo que es de lo que fue el sovietismo y el post-sovietismo, y como dijo Nick Hornby, fresco, divertido, inteligente, emotivo, una de esas novelas que amas con devoción. Y así es, así es. Víctor es un escritor arruinado, está sin blanca, sin plata, lo ha dejado su novia y está en un país frío y tiene frío. Imagínense si se siente solo, que decide adoptar a un pingüino. No sabe que este nuevo compañero de piso, Micha, también está deprimido. Suelta suspiros melancólicos cuando chapotea en la bañera de agua helada y se encierra en la habitación como un adolescente. Ahora Víctor no solo está triste, sino que debe consolar a su amigo y además alimentarlo. Todo se complica cuando un gran periódico le encarga escribir esquelas de personajes públicos que aún están vivos. Parece una tarea fácil, pero no lo es. Los protagonistas de sus necrológicas empiezan a fallecer en extrañas circunstancias poco después de que escriba sobre ellos. Micha y Víctor se ven atrapados en una trama absurda y violenta. Una novela oscura y luminosa, con humor blanco y negro, como la vida, como un pingüino. Y sí, esos contrastes, esos contrastes divertidos y a veces, pues, también lúgubres, le dan un tono extraordinario, con un fuerte apoyo en el lenguaje. Es un lenguaje breve, conciso, como cada frase es un latigazo, y verdaderamente da cada capítulo, son capítulos muy breves, da un gran deseo de seguir leyendo, de leer más y más y más de lo que sucede en la trama, porque la trama está hecha de múltiples pequeñas tramas. El libro está dedicado para los Sharps con mi gratitud. Y la cubierta de la edición que yo tengo, que es una edición del 2023, es roja, tiene un pingüino en la portada con una especie de tajazo imperceptible casi en el vientre. Y el papel es de una gran calidad. Yo recomiendo esta edición porque esta edición es extraordinaria. El diseño de la colección es de 70. La ilustración de cubierta es de Olga Capdevila. Y la fotografía que aparece del autor es de Regine Monsimán. Es una edición, por supuesto, muy, muy bien cuidada. La traducción es de Mario Grande y Mercedes Fernández.
para Ataler 2017 y ha habido, por supuesto, otras numerosas ediciones que me imagino yo que han usado la misma traducción. Yo voy a leerles un fragmento porque es tan divertido. Dice, este es una especie de sergo que él pone delante, aunque no hay una cita principal, pero dice, un oficial de policía pasa con el coche y ve a un agente con un pingüino. Llévelo al zoo, le ordena. Algún tiempo después del mismo oficial pasa otra vez con el coche y vuelve a ver a la gente con el pingüino. ¿Qué está haciendo? Le pregunta. Le dije que lo llevara al zoo. Hemos ido al zoo, camarada oficial, dice la gente. Y al circo. Ahora vamos a ir al cine. En este fragmento yo diría que se constituye, que contempla o que se concentra todo el espíritu de la novela. Los personajes de la historia son Víctor, Alexeyevich, Zolotaryov, Misha, Igor Lobivich, el jefe, Sergei Fishenbein Stepanenko, Nina, otro Misha, Sonia, Sergei Chekalin, Stepan Chakolevich Pali, Lyosha, Ilya Semyonovich, Valentín Ivanovich y el primero escritor, Misha es un pingüino, el jefe es el redactor jefe, Sergei agente de policía, Nina su sobrina, otro Misha es socio del jefe, Sonia su hija, Sergei amigo del otro Misha, o sea, Sonia es la hija del otro Misha, Sergei Chekalin amigo del otro Misha, Stepan pingüinólogo, Lyosha escolta, Ilya Semyonovich veterinario, Valentín Ivanovich presidente del Comité de la Antártida. Los personajes son totalmente locos, totalmente apasionantes, como ya dije. Una verdadera delicia esta novela. Voy a leerles varios fragmentos. En el capítulo 1, primero cayó una piedra a un metro del pie de Víctor. Se volvió a mirar. Había dos tipos con sonrisa socarrona, uno de los cuales se agachó, cogió otro trozo de pavimento levantado y se lo tiró como si estuviera jugando a los bolos. Víctor huyó a paso tan vivo que parecía carrera y dobló la esquina, diciendo para sus adentros, lo principal es no correr. Se detuvo al llegar a su casa y levantó la vista al reloj comunitario. Marcaba las 21 horas. Ni un ruido. Nadie a la vista. Entró ya sin miedo. La vida de la gente corriente era aburrida. Ya no podían permitirse diversiones. Por eso tiraban adoquines. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
La lectura es la mejor arma para asegurar la paz. Porque cuando no queda más remedio, a la guerra se va armado también de conocimiento. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
A esa hora la cocina estaba a oscuras, otro corte de luz. Y en la oscuridad se oían las pisadas lentas del pingüino Misha. Misha había aprendido y había aparecido, che Víctor, hace un año cuando el zoo estuvo repartiendo animales hambrientos a quien pudiera darles de comer. Víctor había pasado por allí y había vuelto con un pingüino rey. Su chica lo había abandonado hace una semana y se sentía solo, pero Misha le había traído su propia soledad y ahora el resultado eran dos soledades complementarias que daban más la impresión de interdependencia que de amistad. Dio con una vela, la prendió y la colocó en la mesa en un frasco vacío de mayonesa. La poética indolencia de la débil luz le impulsó a buscar en la semioscuridad papel y pluma. Se sentó a la mesa con el papel entre él y la vela. Un papel pedía que escribieran en él. De haber sido poeta, la rima habría fluido por la hoja en blanco, pero no lo era. Estaba a caballo entre periodismo y prosa mediocre. Relatos breves era lo mejor que sabía hacer. Muy breves, demasiado breves, para vivir de ellos, aunque se los pagasen. Sonó un disparo. Precipitándose a la ventana, Víctor pegó la cara al cristal. Nada. Volvió a la hoja de papel. Ya se le había ocurrido una historia sobre aquel disparo. Una sola cara era todo lo que ocupaba, ni más ni menos. Y mientras su último relato, breve, breve, llegaba a su trágico desenlace, volvió la luz y la bombilla del techo brilló. Sopló la vela y sacó abajo del congelador para el cuenco de Micha. La relación entre él y el pingüino es bellísima, es muy natural, muy rutinaria, pero es una relación en la que sentimentalmente uno depende del otro, dependen ambos de ellos mismos, pero sobre todo Víctor depende más, como siempre sucede, de esa mascota que él ha querido tomar como mascota sin que de verdad lo sea de una manera más que lo que es, ¿no? Una mascota bastante original. Hay momentos que yo me he reído a carcajadas, pero hay momentos también en que he tenido una especie de tristeza, sobre todo cuando uno la lee por primera vez. Yo la he leído ya en tres ocasiones, y dice, bueno, ¿qué va a pasar con este pingüino? Más incluso uno se lo pregunta que con los personajes, porque lo que sí sucede es que cada vez que este escritor que empieza a trabajar en ese diario escribe una estela, como dice su jefe, sin saber que no es estela, que es esquela, pues algo misterioso sucede con la persona de la que él ha adelantado, ha escrito esa esquela, tal como le ha pedido su jefe. Ustedes saben que en los periódicos las esquelas se escriben cuando las personas van cayendo en una edad más avanzada, por ejemplo, un personaje importante, un escritor importante, alguien de la cultura importante o un científico, ya va teniendo una edad avanzada, pues en los periódicos, para prevenir que no les coja de sorpresa, pues escriben la estela, como decía el jefe, pero que es esquela, correctamente, para cuando esto, la muerte ocurra, pues ya la esquela pueda publicarse de inmediato y él, este autor, Víctor, el personaje de este libro, a lo que se dedica, el trabajo que ha conseguido es ese. A las 9:30, después de recibir la bendición del jefe, tomó un café y recibió solemnemente su carné de prensa, tras lo cual Víctor compró en un kiosco una botella de Finlandia y se dirigió al despacho de un antiguo escritor, Alexandre Yarkoritsky, convertido en diputado de la Duma del Estado. El diputado estaba encantado de saber que quería visitarlo un corresponsal de Stolichnaya Vesti y pidió inmediatamente a su secretaria que cancelara todas las citas pendientes y no dejara pasar a nadie. Cómodamente arrellanado en una butaca, Víctor puso encima de la mesa la botella de vodka finlandés y un dictáfono. Por su parte, el diputado se apresuró a sacar dos vasitos de cristal y los colocó a uno y otro lado de la botella. Tenía la lengua fácil y no esperaba que le preguntaran. Habló de su trabajo, de su infancia, su actividad como responsable de las juventudes comunistas en la universidad. Al terminar la botella, estaba presumiendo de sus visitas a Chernóbil, que al parecer habían surtido el efecto de aumentar su potencia sexual, de lo cual, si cabía alguna duda, podían dar fe su esposa, profesora en un colegio privado, y su amante, cantante de la ópera. Se dieron un abrazo al despedirse. El escritor diputado había causado una viva impresión en Víctor, tal vez excesiva, tratándose de una necrológica. Pero ahí estaba la gracia, los muertos estaban vivos hasta la hora de morir, y la necrológica debía transmitir su calor, no una tristeza irremediable. Una vez de vuelta en casa, Víctor escribió la necrológica, haciendo de un tirón la estela, entre comillas, del diputado mediante un cálido relato de 2 páginas sobre su vida y milagros, y sin recurrir al dictáfono, pues guardaba el recuerdo fresco en la memoria. A la mañana siguiente, Igor Lobovich quedó entusiasmado con el texto. Un trabajo magnífico, siempre que el maridito de la cantante mantenga la boca cerrada. Muchas mujeres pueden lamentar hoy su desaparición, aunque sin olvidarnos de ellas, reservaremos toda nuestra compasión para su esposa y para otra dama, cuya voz, aún escuchada por todos, resonaba para él al elevarse por la cúpula de la Ópera Nacional. Leyó. Precioso. Adelante. Siga así. Igor Lobovich, dijo Víctor creciéndose, ando algo escaso de información y entrevistar a todo el mundo me va a llevar mucho tiempo. ¿No tenemos información de archivo? El jefe sonrió. Por supuesto, iba a sugerírselo en la sección de sucesos. Avisaré a Fiódor para que pueda utilizarla. Este es el capítulo 5, me parece un capítulo muy logrado, un capítulo extraordinario, porque aquí se da ya otra impresión breve pero certera de lo que va a ser el libro. Yo no quisiera leerles los capítulos finales, pese a que, bueno, yo diría que todos los capítulos son magníficos, pero son más agudos los del final, pero eso les revelaría mucho más del libro y no es el objetivo, no sería llevado a cabo, porque mi objetivo es que de verdad ustedes se interesen en Muerte con Pingüino de Andrei Kurkov, un libro extraordinario, una novela oscura y luminosa, con humor blanco y negro, como la vida, como un pingüino. Muchas gracias y hasta muy pronto. La Libertad es una librería, podcast, Zoe Valdés, Alejandro Sayas Bazán y Martí Noticias.
La Libertad es una librería, un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán. Donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida, las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un cuento donde lo extraordinario supera la realidad, con relatos que nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Cuando el silbón se aproxima, en medio de la noche desierta, no hay manera de escapar. Espectro de un individuo gigantesco,
o quizás una bestia con más de 3 metros de altura, vistiendo harapos, el rostro cubierto por una máscara de piel humana putrefacta que solo deja ver un par de ojos como chorros de fuego, brillantes y malvados. Así marcha el Silbón, llevando a cuestas un saco lleno con los huesos de sus víctimas. Pero más aterrador aún que su figura, puede ser quizás el silbido con que anuncia su cercanía. Una estridencia aguda, escalofriante, ensordecedora. Lo peor es que va dirigida a engañar el oído de sus presas. Cuando tales silbidos se escuchan muy próximos, es señal de que quien los emite está lejos. En cambio, cuando la víctima apenas llega a oírlos remotos en la noche, es que no hay escapatoria, pues ya tiene a el silbón encima. Este engendro asesino suele ser visto en las extensas sabanas venezolanas bañadas por el río Orinoco y en las praderas del oriente de Colombia. Justo entre los pobladores de esas regiones surgió en el siglo XIX la leyenda del silbón. ¿O será la historia? Cuentan que es el alma en pena de un hombre joven cuyo abuelo condenó a vagar eternamente por aquellos llanos como castigo por haber matado a su propio padre. Maldecido por tal acción, también estaría obligado a cargar dentro de un saco los huesos del progenitor. Luego, con el tiempo y la costumbre, el espectro de aquel parricida decidiría ir agregando al saco los huesos de todos los infortunados que se atraviesan en su camino. Y conste que no son pocos. En realidad, las víctimas se cuentan por miles a lo largo y ancho de todo el llano. La bestia acecha en las noches. Durante unos 300 años, jamás se han dejado de escuchar sus pasos y sus silbidos aterradores. Es la razón por la que cada vez son menos los que se arriesgan a transitar solos por aquellos parajes inhóspitos. Aunque ni aún así logran sentirse libres del peligro, pues según la leyenda, o será la historia, cuando no encuentra presas en el camino, el silbón suele acercarse a la casa de algún llanero, donde descarga el contenido del saco y se dedica a contar durante un largo rato los huesos de sus presas. Después se marcha sin más. Pero al día siguiente, algún miembro de esa casa amanece muerto.
Relatos Encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.